mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Imagina que te dedicas a un sector tan precario, vamos a decir, como el agrícola, con tantas dificultades que se han ido añadiendo a tu quehacer, a tu día a día, después de muchísimos años de luchar contra productos que vienen desde fuera, que no tienen que responder a no utilizar productos sanitarios para cultivar. O que, bueno, pues vives de la agricultura y que cada vez tus productos se pagan a menor precio. Y que además de todo eso, de las dificultades que todo el mundo ya tiene muy claro de cómo va nuestro campo, pues vives en una zona fácilmente inundable, en Paiporta, en Catarroja, en Alfafar, que tienes campos, que tienes una casa de campo, o sea, por tanto, en planta baja, y que lo pierdes todo, la casa, el coche, la maquinaria, el campo, y que te sientes pues absolutamente abandonado, y que cuando hay que pedir ayudas a Europa, pues no hay nadie que las pida. Así está el campo valenciano. Vamos a continuación a hablar en breves minutos con Santi Pacheco, nuestro compañero, que se ha desplazado hoy a la rueda de prensa de ABA Asaja, la Asociación Valenciana de Agricultores, para que nos cuente ¿cómo ha ido este año 2024, que ha terminado de esta manera tan dramática? Es nuestro tema principal del día, pero también te invito a que te estés pendiente del final, un final musical que seguro que te va a encantar y nos va a permitir terminar hoy el programa con un buen sabor de boca. Soy Carles Villeta, estás en Mediodía en COPE Valencia. Vamos allá.
Mediodía. COPE
más Valencia.
Estar informado.
Cada año por estas fechas, desde ABA Asaja, la Asociación Valenciana de Agricultores, se hace balance del año que acaba de terminar sobre la situación de nuestro campo. Y en esta ocasión, con especial atención en esas cerca de 40.000 hectáreas afectadas por las diferentes riadas que provocó la Dana. Así que vamos a conectar con nuestro compañero Santi Pacheco para que nos dé buena cuenta de lo que se ha tratado en esa rueda de prensa. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, lo de buenos días, bueno, pues porque sí, porque somos gente educada, pero la verdad es que acabo de escuchar ese balance agrario que todos los años nos traslada la Asociación Valenciana de Agricultores. Es un análisis, pues una radiografía de cómo está el campo valenciano, normalmente detallada, trabajada, certera. Y la verdad es que el panorama que nos dibujan es un poquito desolador. De hecho, lo tengo aquí delante y solamente te voy a leer la primera frase. El peor año de la historia reciente para la agricultura valenciana. Evidentemente, es un año que viene marcado por todo el destrozo y por todo el daño que ha hecho la Dana en esa parte de Valencia. Por cierto, he visto un Cristóbal Aguado enfadado con nuestros políticos porque aprecia que no han estado a la altura con este tema de la Dana, con tratar de levantar cabeza después de una riada, pues que a lo mejor, bueno, pues uno no puede hacer nada, pero lo que sí que puede hacer es ponerse a trabajar rápido, y que ha habido ahí un querer figurar más que el otro, la culpa es tuya, la culpa no es tuya, en lugar de ponerse a trabajar ante un desastre como el que hemos vivido los valencianos. Y una Dana que efectivamente ha marcado este 2024, pero que de alguna manera no debe de eclipsar la realidad que estaba sufriendo el campo valenciano hasta ese 29 de octubre, que prácticamente fue la parte final del año, que es un año marcado por una sequía como no conocíamos en mucho tiempo. Mucho daño está haciendo la sequía al campo valenciano y a la ganadería, y por otro lado, un año muy reivindicativo en el que por fin el campo valenciano, con una cierta unidad, ha salido a la calle. Recordemos que ha sido el año de las famosas tractoradas. Sí. Más o menos este sería el resumen, pero muchísimo mejor que yo te lo va a contar el propio Cristóbal Aguado, al que tengo delante mío y que ya te escucha, Carles.
Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
La verdad es que es muy poco halagüeño, ¿no? Las palabras que acabamos de escuchar de nuestro compañero Santi Pacheco diciendo que es el peor año de la agricultura valenciana. ¿Qué habría que mejorar así de manera urgente, digamos, para poder intentar remontar el vuelo?
Bien, lo que está claro es que los daños este año son extraordinarios, especialmente por la Dana, que son casi 1.400 millones de euros los daños, pero claro, el montante global se acerca a los 1.900 millones de euros, uh-huh, entre robos, daños de la fauna, pérdidas de cosechas y etcétera, etcétera. Creo que son unos daños tan extraordinarios porque la Dana ha pesado muchísimo. Sí. Lo que está claro es que han habido demasiadas individualidades y lo que hay que hacer es, ante un drama tan grande y una tragedia tan extensa, hay que ir todos a una. La individualidad es debilidad. Y hay que buscar las fortalezas de ir todos a una, un plan de acuerdo, que no quede nadie fuera de los perjudicados por la Dana, y no lo que está ocurriendo, que un grandísimo cantidad de gente no van a recibir ninguna ayuda y va a significar quizá abandono de campos. Creo que hay que dar esperanza al campo valenciano, también a la ganadería, que la sequía, por no haber infraestructuras suficientes, pues lo estamos pagando las consecuencias. Hemos tenido que sacrificar muchísimos animales del ganado porque no había ni agua para beber, aunque rápidamente se llevó en cubas, pero creo que si hubiera habido infraestructuras, pues esto no se hubiera llegado a ese extremo. También la burocracia de Bruselas, tan excesiva, que está haciéndolo todo muy difícil. ¿Y cómo enfocar delante de Bruselas para pedir las ayudas necesarias, cuando además hay voluntad en Bruselas de ofrecerlas para volver a recuperar la normalidad? Pues es la asignatura pendiente que tenemos por no ir todos en equipo a una y, desde luego, entorpecer las cosas. Los agricultores están más necesitados que nunca, el tiempo ahora vuela y, desde luego, la recuperación va a ser esencial. Si no, muchos agricultores, como he dicho, abandonarán, muchos campos no se recuperarán y posiblemente, si no se negocia con Bruselas, por no cumplir las normativas europeas por los daños, muchos agricultores tengan que caer en quiebra.
Hablas de la unidad, pero entiendo que es la unidad de los agricultores con los políticos, porque entre vosotros sí que lo habéis demostrado últimamente con esa unión a la hora de reclamar ayudas e incluso cuando os habéis unido para colaborar en el rescate, ¿no?, en la ayuda, en la limpieza a los pueblos afectados por la Dana.
Bien, el agricultor, además de reivindicar sus derechos para poder seguir en la profesión de una forma digna y conseguir un precio justo, naturalmente, cuando viene una tragedia como esta, no lo pensamos dos veces. Y no importa qué organización es, sino todos los agricultores, sean del color que sean o del pensar que sean, han sacado sus tractores, han ido a quitar barro, han ido a ayudar a agricultores, algunos con la pala. Ya empezamos por el inicio allá por Rutiel, yendo con las palas en alto para sacar a gente de los balcones y de donde podía, ante el riesgo de derrumbe de muchas casas, pero ahí estuvimos poniendo incluso a veces en peligro la propia seguridad, porque el agua era un desastre, la fuerza que tenía. Pero ahí hemos estado a ayudar y a ser solidarios. Y lo que hace falta también es que la sociedad nuestra madure y entienda que esto de la solidaridad tiene que ser siempre recíproco y que, como hemos dicho aquí en el balance, además hay que comprar productos de nuestra tierra, hay que preferenciar lo nuestro y que la verdad es que están las cosas un poco descompensadas.
Cristóbal, ¿por qué este desprecio de nuestros políticos al campo valenciano a la hora de alzar la voz en vuestro beneficio? Y no para reclamar ningún capricho, sino para, bueno, pues para reclamar cosas que son absolutamente necesarias, como por ejemplo que podéis tener las mismas reglas del juego con respecto a agricultores de otras zonas, o ahora mismo ayudas para recuperar los campos afectados por la Dana.
Por desgracia, todos los partidos políticos cuando gobiernan se olvidan de estas cosas y no las aplican. En la campaña electoral todo eran cláusulas espejo, reciprocidad, que si un país puede utilizar un producto y tú no lo tienes, tienes que tenerlo, que no se va a quitar ningún producto para tratar las plagas si no hay una alternativa eficaz, pero todo eso son palabras que se lleva al viento después de las elecciones. Y la verdad es que nosotros tenemos la sensación de que los políticos llevan tapones en los oídos, que nos miran, hacen como si nos escucharan, pero luego es como si no nos hubieran oído en absoluto. Es verdaderamente lamentable lo que está ocurriendo. Es verdad que el campo hoy en día es un sector minoritario, hay mucha menos población de la que había hace 50 años, y esto se nota mucho en valía política, pero lo que sí está claro es que todos los ciudadanos del mundo tienen que comer, y el que no come se muere, claro. Y que los que tenemos que hacer la comida somos nosotros, y que renunciar renunciar a la seguridad alimentaria como está ocurriendo en Europa, jubilando de mala manera a los agricultores, envejeciendo la población, no teniendo mano de obra cualificada y impidiendo que se incorporen jóvenes porque no ven el futuro claro, esto es un déficit muy grande que son los políticos los que tienen que solucionar, y por eso hacemos manifestaciones, enviamos escritos, opinamos, pero lastimosamente hay otros intereses, tanto en el interior de Europa y en España, como ante las negociaciones con países terceros, porque el negocio de las grandes empresas es mucho mayor y a veces las preferencias se decantan políticamente a quien más le conviene al partido de turno que gobierna.
Te quiero preguntar, Cristóbal, por la situación, sobre todo, de toda la afectación por culpa de las riadas, de la infraestructura de riego, que se ha visto absolutamente destrozada. ¿Se está trabajando en intentar recuperarlas? ¿Se está también desde el gobierno intentando que esas infraestructuras vuelvan a ser lo que eran para que al menos esos campos, bueno, pues puedan seguir trabajando?
Bien, realmente, 3 meses después prácticamente de la dana, se están haciendo valoraciones, se van a comenzar las obras en algunos sitios, en estructuras de riego y en caminos, y hay algunos en marcha, pero la verdad es que es todavía muy poco. 3 meses después es una eternidad en el campo, cuando ahora en 2 meses nos jugamos la campaña futura. No hay capacidad para solucionarlo todo, y eso es lo que nos preocupa, y creo que las medidas que ha tomado el gobierno van a ser insuficientes. Además, lo más lamentable es que no ha habido prevención. Si hubiera habido un pensamiento de futuro con anterioridad a lo que estábamos los agricultores pidiendo, de tener agua, porque cuando viene una sequía pasa lo que pasa, y de almacenar agua ante el cambio climático para parar un poco el ímpetu de las aguas cuando vienen tan desbordadas, pues posiblemente los daños serían mucho menores, posiblemente las acequias estarían casi todas en buen estado, porque se hubiera podido laminar con 3 o 4 embalses, 5 o 6 azudes, y desde luego canalizando algunos barrancos, el daño hubiera sido casi testimonial. Hubiera habido quizá un metro de agua, medio metro de agua, algunas zonas no hubieran tenido agua y el daño hubiera sido, como te digo, testimonial. Pero por desgracia, por no actuar de forma inteligente y sí filosófica y desde luego con ideología muy, muy regresiva, nos ha traído el daño. Hemos perdido a mucha gente y desde luego la historia de muchos agricultores que también tenían su casa y que han perdido casa, maquinaria y campos ha sido muy duro, y esto hubiera podido ser muy ligero y desde luego no lo hubieran perdido todo así como lo han perdido si hubiera habido previsión y desde luego construcciones de medidas estructurales aquí y en otras partes que también hacen falta.
En fin, pues efectivamente, hay que oír más un poco a los expertos en esto de la necesidad de organizar bien el uso del agua, y otro gallo nos hubiera cantado con toda certeza. Cristóbal Aguado, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE en esta ocasión, y esperemos que esto se pueda solucionar. Y ya sabéis que hay que tener siempre un altavoz para poder decir estas y otras cosas, e incluso si decidís de nuevo salir a la calle para reclamar vuestros derechos, que también son los nuestros, los de los consumidores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Sí, Carles, yo quería acabar con una idea que me ha gustado mucho, que ha comentado Cristóbal Aguado en este balance agrario, sí. Porque muchas veces el campo tiene muchos problemas, que si la sequía, que si la competencia desleal, que si el tema de las plagas. Bueno, hay muchas cosas que el ciudadano no puede hacer. Son las asociaciones de agricultores, son los políticos los que tienen que ir a Europa a negociar, etcétera. ¿Qué puede hacer nuestros oyentes, el ciudadano de a pie? Pues lo que Cristóbal Aguado ha llamado como conciencia de pueblo. Ya he puesto un ejemplo. En Francia, por ejemplo, pues hay unos cítricos que se venden, que son franceses, que son más caros que los demás, pero, en primer lugar, los supermercados los premian, los ponen en el mejor punto del lineal, en el más visible.
Sí.
Y sobre todo, el público, el cliente, los compra, aunque son mucho más caros que otros, pero los compra, porque son suyos, porque son franceses. Ha puesto este ejemplo y ha dicho que ahí sí que nos falta un poquito, pues, esa conciencia de pueblo.
Apostar por lo nuestro, sin duda. Santi, muchísimas gracias, y veamos cómo evoluciona todo esto, porque el futuro de nuestro campo también es el futuro de una alimentación sana y sostenible para todos los demás, para los consumidores. Santi, gracias.
Venga, Carles, hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si hay ahora mismo una necesidad imperiosa en la zona afectada por la dana, es la de trabajadores que adecúen las edificaciones y las instalaciones que se han visto dañadas por el agua, por las riadas. Desde FEMEVAL, la Federación de Metalurgia, bueno, pues están trabajando de una manera muy importante desde el primer momento, movilizando prácticamente a un ejército de trabajadores, desde fontaneros hasta electricistas, y dirigiéndolos a diferentes puntos donde eran necesarios, yo diría que imprescindibles. Hoy vamos a hablar con Rafa Castillo, que es el presidente de ASELEC, la Asociación de Instaladores Eléctricos, un poco también para que nos cuente cómo van esas labores de adecuación de sistemas eléctricos. Y bueno, como todavía la necesidad parece que se va a extender en el tiempo, porque hay mucho trabajo por delante y mucho por hacer. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, te tengo que dar la enhorabuena por la movilización que habéis tenido desde FEMEVAL, como decía yo al principio, con ese ejército de trabajadores, bueno, que se han extendido, ¿no?, por tantas poblaciones. ¿Cómo van esos trabajos y cómo se está esto organizando para llegar a tanto lugar donde hace falta?
Bueno, pues nosotros, comentarte que nosotros empezamos a trabajar pues al día siguiente de la catástrofe. Organizamos en la Asociación de Instaladores Eléctricos, organizamos un grupo de voluntarios y estuvimos trabajando, pues bueno, básicamente para cubrir las necesidades urgentes de la gente, dar servicio, y aunque fuera de forma provisional, pues para que nadie estuviera sin luz y pudiera, dentro de lo que cabe, pues bueno, cubrir esas necesidades básicas que siempre son las que te proporciona la electricidad. Y bueno, y pasados unos días ya firmamos un contrato de emergencia con la Dirección General de Energía. Uh-huh. Y lo que nos estamos dedicando a revisar los cuartos de contadores, ¿no? Y los cuadros generales de protección de las viviendas. Porque los cuartos de contadores, pues la mayoría están en planta baja y bueno, se han visto muy afectados por la dana. El agua y la electricidad, sabes que se llevan muy mal.
Claro.
Y pues bueno, una inundación tan prolongada que ha generado tanto barro, pues ha producido mucha oxidación, falsos contactos, destrozo en las centralizaciones de contadores que no funcionan, y eso es a lo que nos estamos dedicando. Hemos tenido grupo de 120 empresas voluntarias, nosotros somos 850 empresas en la asociación, pero ha habido una cantidad muy importante que empezaron trabajando de forma voluntaria y luego dentro del marco de este contrato. Y hasta el momento llevamos hechas unas 20.000 actuaciones, que eso, pues para que te hagas una idea, pues viene a dar servicio a unas entre 80 y 100.000 personas.
Caray.
Aún queda mucho, porque calculamos que todavía no habremos alcanzado ni el 25% de las instalaciones afectadas, pero bueno, por lo menos lo que estamos garantizando es que la seguridad de las instalaciones, que el suministro se esté dando, el que se dio de forma urgente y prioritaria al principio, pues ahora se esté dando de una forma segura, y sobre todo reportando todas las incidencias que luego tanto la compañía distribuidora como los propios propietarios o comunidades de vecinos tienen que acometer ya en el periodo de reconstrucción.
Claro.
Pero vamos, de momento estamos haciendo eso y vamos, de una forma organizada, hemos organizado unas brigadas de trabajo y esas brigadas están actuando en diferentes, en las poblaciones afectadas, sobre todo las de la zona cero y otras que también están un poco más
alejadas
en la zona, como puede ser Algemesí o Chiva.
Sí.
Y bueno, y lo que estamos haciendo es eso, y de momento el trabajo está yendo a muy buen ritmo, pero aún queda mucho, porque los daños son inmensos y nos estamos encontrando pues desde pues bueno, fusibles estropeados, contadores que no funcionan o que funcionan pero no dejan pasar la corriente. Nos estamos encontrando también pues ratas muertas en los cuartos de contadores.
Bueno, claro.
Muchísimo barro. Y bueno, la verdad es que la labor de reconstrucción va a ser inmensa, pero ahora por lo menos hay que garantizar que el servicio que, ya te digo, que se dio de forma provisional sea seguro y no ocasione otro tipo de problemas a medio plazo.
En general, Rafa, ¿cómo son esas instalaciones que tenemos en nuestras viviendas? Porque si no recuerdo mal, hace algunos años se obligó a las viviendas a bajar los contadores desde los áticos de las fincas, desde las terrazas, hasta la planta baja, hasta el zaguán. Por tanto, no deben ser tan viejas. A lo mejor, si se hubieran mantenido en la parte alta, no se hubieran estropeado tanto. Y entiendo que estas, en fin, pues estaban en bastante buen estado. ¿O no? ¿Cómo es la situación actual en general?
Bueno, la red eléctrica aquí en la provincia de Valencia está en muy buen estado, y de hecho el fallo o en los días que ha estado las personas afectadas sin suministro han sido muy pocos. Enseguida se restableció, y hay que felicitar a la compañía distribuidora, Aidea Iberdrola, porque actuó muy rápido y garantizó que el suministro, por lo menos a lo que es en los portales, a la entrada de los edificios, sí. Lo garantizó enseguida y estaban, y vamos, ya funciona correctamente. Y nosotros ya nos hemos encargado de que ese suministro general llegue a cada una de las viviendas. Pero ya te digo, sí es cierto que por lo que es el reglamento electrotécnico de baja tensión, los contadores están en planta baja, y claro, también era muy complicado prever una catástrofe de estas características. Además, ten en cuenta que las líneas de distribución van la mayoría de ellas van subterráneas, sí. Y por tanto tienen que llegar a los edificios por bajo. Si no, tendríamos un panorama de
cables por el cielo, ¿no? ¿Te refieres?
De cables por el cielo, ¿no? Como claro, había antiguamente, que claro, había miles de antenas y miles de postes por ahí arriba. Entonces, sí, son cosas que de alguna forma hay que prever, pero digamos antes, no justo cuando llega la instalación, ¿no?
Claro, claro. No se pueden hacer tampoco compartimentos estancos.
Están en buen estado, o sea, no, pero claro, se han visto muy afectadas por la dana, y pues muchas habrá que o renovarlas completamente o hacer unas reparaciones muy importantes.
Y aún así, pese al trabajo que estáis realizando y que estáis prácticamente con todo el personal ocupado, seguís anunciando a la gente afectada, bueno, que este servicio está a su disposición, ¿no? O sea, seguís animando a la gente a que se ponga en contacto con vosotros.
Bueno, el contrato de emergencia que firmamos ya se ha agotado, pero estamos esperando a firmar una ampliación, porque entendemos que es un trabajo que hay que continuar, hay que garantizar pues a un porcentaje mayor de ciudadanos la seguridad de sus instalaciones. Y bueno, estamos ultimando los detalles, pero esperamos poder reanudar estos trabajos que terminaron en esta primera fase el 30 de diciembre, y ahora, bueno, con las Navidades por medio, estamos esperando para firmar la ampliación y poder continuar dando servicio, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchas poblaciones que ya en los que se han hecho ya muchísimos trabajos, por ejemplo, Casarroja, Benetúser, Alfafar, pero hay algunas que, estando muy afectadas, aún necesitan un empujón final, pues como pueda ser Paiporta, Picaña, Sedaví, Aldaya. Estas, aunque se ha hecho mucho trabajo, pero necesitarían un empujón final, que por eso estamos ultimando la firma de esta ampliación del contrato, para poder, digamos, garantizar a un mayor número de ciudadanos la seguridad de sus instalaciones, ¿no?
La verdad es que decía yo al principio que efectivamente desde el primer momento os movilizasteis. Tú me hablas de lo que más entiendes, que es del tema de la electricidad, pero bueno, también las grúas que trabajaron, la maquinaria pesada que se movilizó, todo esto,
otros
los talleres, sí.
De Fremeval, como los por ejemplo los fontaneros, que enseguida movilizaron bombas de achique, arreglaron desagües, ayudaron al achique de agua, la eliminación de residuos, y a reparar también las instalaciones de fontanería, los desagües, los de saneamiento, que también han sufrido mucho con todo esto. En general, todos los colectivos que estamos aquí en Femeval, todos nos pusimos a disposición de los ciudadanos desde el primer momento, incluso antes de que hubiera una actuación más organizada por parte de la administración. Al final, nosotros en lo que trabajamos es en servicios básicos que todos los ciudadanos afectados ya bastante desgracia han tenido como para tener que encima sufrir carencias de algo que en el primer mundo no estamos acostumbrados, ¿no? Como
efectivamente,
el agua, el gas y todos estos servicios, ¿no?
Sí, fundamentales, luz, agua y gas hoy en día, sin esto...
Y eso nos damos cuenta ahora...
Cuando falta, ¿no?
Cuando no lo tenemos, y eso es una cuestión que yo quería plantear. La verdad es que nuestros trabajos, nuestros oficios, porque es bonito llamarles oficios, que es al final lo que son, pues no están bien valorados por la sociedad. Tradicionalmente, incluso la juventud en estos momentos no se siente atraída por este tipo de trabajos, que tienen una empleabilidad del 100%, que tienen muy, muy buena retribución, están bien pagados, hay un buen horario que permite conciliar, y realmente creo que es responsabilidad tanto de empresarios, asociaciones empresariales, incluso vuestra, de los medios de comunicación, pues poner en valor estos trabajos para atraer a la gente joven, ¿no? Y que, quizá sobran en algunos sectores y sin embargo en el nuestro faltan. y ya te digo, la empleabilidad es del 100%. O sea, que cualquier chaval que se esté planteando su carrera profesional sabe que si se dedica a algún trabajo relacionado con la seguridad industrial o incluso con la construcción, va a tener una empleabilidad del 100% y va a poder labrarse un futuro profesional. Y estos trabajos ya no responden al arquetipo que tenemos de hace unos años. O sea, ahora un instalador eléctrico va con su portátil, con su tablet.
Pero claro, sí, sí, se han actualizado, también, lógicamente.
Esto ha cambiado muchísimo y según la gente que venga a este mundo nuevos, pues se van a sorprender con las posibilidades que tiene.
Ya para concluir, me queda un minutito, te quiero preguntar también por la afectación también de los socios de FMVAL, es decir, todas estas empresas dedicadas a estos sectores que en muchas ocasiones están instaladas en esta zona de la provincia de Valencia que está plagadita de polígonos industriales y demás.
Pues sí, la verdad es que a nivel asociado de FMVAL también ha habido una afectación importante. Yo creo que son en torno a 300 empresas las que han sufrido daños importantes, en algunas pues incluso poniendo en jaque su continuidad, pero aquí pues bueno, la gente tiene alma de empresario y la mayoría de ellos van a continuar pese a las dificultades. Y en el ámbito de ASELE, que es el que yo más conozco, pues hay unas 40 empresas que han sufrido daños muy, muy importantes. Mm. Para que nosotros desde la asociación pues hemos puesto en marcha una serie de medidas de ayuda que van desde aportaciones económicas, aportaciones de material que hemos recibido por parte de fabricantes y distribuidores, y excepción de cuotas para el año que viene, que esa va a ser general en FMVAL. Y bueno, al final las asociaciones, las federaciones estamos para esto, para ayudar a la sociedad en momentos difíciles, y además de a la sociedad, pues a nuestros propios asociados, ¿no? Que son los que al final de la corrida nos mantienen y por los que tenemos que seguir luchando.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rafa Castillo, desde ASELEC, desde FMVAL, por esta ayuda imprescindible para intentar entre todos que esta recuperación sea en el periodo más breve posible también, y que pronto recuperemos a tanta gente que lo ha perdido todo y que necesita ese impulso para salir adelante. Muchísimas gracias.
Eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-218-218. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Confianza.
Sensibilidad.
Compromiso.
Bondad.
Responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros.
Y a la odontoterapia.
Algo ha cambiado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya nos hemos olvidado de aquella controvertida, como tantas, ¿no?, ley de bienestar animal que en el año 2023, bueno, pues se aplicaba a los poseedores de mascotas, fueran perros y gatos, y que les instaba a tener un seguro, que en muchas ocasiones, también hay que decirlo, estaban cubiertos por el seguro del hogar, ¿eh? Y si no era así, pues se hacía un añadido y arreglado. Ahora lo que vamos a hablar es de una tasa que se ha puesto en marcha en un pueblo como es Daimús, en la Safor, para la gente que tenga perro, un impuesto que va a subir poquito, 10 euros, para estos propietarios. Queremos hablar con el alcalde de Daimús para que nos dé detalles de en qué consiste esta tasa y cómo se va a aplicar. Alcalde Robert Miñana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buen día.
Buen día, alcalde. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se aplica esta tasa de 10 euros a los poseedores de animales y cómo ha sido esto recibido en el pueblo?
Pues a veure, la idea és tindre un cens d'animals, no?, de gossos que cohabiten amb nosaltres i garantir així que aquests animals tinguin també totes les vacunes al dia, tindre el xip per a poder ser censats. És una taxa de 10 euros que es paga una vegada únicament per animal.
Sí.
I el garantir ja pots tindre un cens que a l'hora de tu perdre l'animal o qualsevol cosa poder localitzar-te amb més facilitat al propietari.
O sigui, que no és una taxa, diguem, periòdica com l'impost dels vehicles, no?
Correcte, no té res a veure. És una taxa única que es paga una única vegada, és sense l'animal, com una espècie de padró d'animals.
Ah, molt bé.
I tenim els animals censats en el poble per si després hem de fer algun control també en quantes excrements o orines, pues poder tindre un cens i localitzar els propietaris.
Això sí que és de veres, perquè encara que la majoria de gent pues cuida, no?, que el seu gos quan va pel carrer a fer les necessitats ho faça en el lloc adequat i després arreplegue, no?, i se'ls deixalles, molta gent no ho fa. I també a voltes ahir s'ha vist bueno, els ajuntaments sense massa ferramentes, no?, per a fer front a aquesta brutícia que deixen aquests amos, no?
Correcte. Al final l'animal no és culpable de que el seu propietari pues, siga més o menys net. I en aquest cas, de lo que més queixes rebem en l'Ajuntament és sobre això, sobre els excrements que es queden en la via pública, sobre les orines i els olors en estiu, sobretot. Entonces, pues, bueno, una manera de controlar-ho és tindre un cens que, a part de garantir pues, que l'animal tinga tot el dia, pues que si fa les seues defecacions en la via pública i no s'arrepleguen, pues poder fer un llistat amb l'ADN i poder localitzar també als propietaris. Però, bueno, això vindria a part.
Claro. Suposo que, a banda d'aquesta taxa, també tenen, per tant, normes, no?, i multes a qui incomplisca això, no?, de qui no replega...
Correcte, sí, hi ha una ordenança de convivència ciutadana que, bueno, s'hauria de regular un poc millor, però sí, que sí, evidentment la gent també quan veu algú relacionat amb l'Ajuntament, bé sigui policia, manteniment o algú personal de l'Ajuntament per la via pública i el gos pues, fa les seves necessitats, sol arreplegar-ho pel simple fet que estan veient-lo,
claro.
Però si no hi ha ningú, pues, sí que es queda allí.
És que, efectivament, hi ha molta gent que, en fi, que no està encara preparada per a tindre un gos i viure en comunitat. Això també és de veres.
Sí, conviure millor. Sí.
Conviure.
La finalitat és conviure millor, els animals i les persones.
Clar. Com ha sigut això rebut per la ciutadania? Això de la taxa pels animalets està ben vist, mal?
N'hi ha hagut un poc de tot. N'hi ha hagut gent que ho ha vist molt bé, que de fet demanava que fos més elevada i que fos anual, perquè així tindré un control més exhaustiu sobre els animals, i n'hi ha d'altra que al veure lo dels 10 euros s'ha tirat un poc darrere, però després va assabentar-se que és només una vegada en la vida de l'animal i no una vegada a l'any com s'entenia, pues ja s'ha quedat més tranquil·la de saber que, bueno, que al final és un xicotet, una taxa administrativa per tot el papeleo que porta i tota la gestió de censar l'animal.
Ara mateix hi ha molts gossos a Demús.
Pues una altra raó per la qual fem el cens és eixa. Jo sé que hi ha molts gossos, però no sé quants. Entonces, pues, ja. De l'Ajuntament està bé tindre un cens i saber quants gossos tenim per també un poc estimar els gastos que van a generar-me en el meu pressupost, en el pressupost de l'Ajuntament.
Aixòs gastos per on venen? És tan sols per el papeleo del registre o hi ha alguna cosa més?
No, a veure, a nivell administratiu, el papeleo, després també a nivell públic, que no és excusa perquè n'hi haurà qui dirà, bueno, pues si ja ho paguen la taxa ja no replegue l'excrement.
Home, no.
Claro. Però, a veure, la qüestió és que n'hi ha certs productes de neteja que són extremadament cars per a fer front a que les faroles no s'oxiden, per l'orina, a que... Entonces, si la gent fa cas i la gent gasta la botelleta d'aigua i dissol l'orina i recull l'excrement, pues això disminueix, evidentment, però igualment s'ha de comprar perquè n'hi ha qui no ho fa.
Clar.
i s'ha de fer front.
Sí, sí, no, i també per a prendre consciència, no?, de que tindre un gos requereix un compromís. I
correcte.
A l'hora de pagar aquests 10 eurets, també la gent dirà, ostres, pues, això és una responsabilitat i me tinc que fer càrrec, no?
Sí, i així és, i sabrà que està censat a l'Ajuntament, que si qualsevol dia es fa un dia de control d'excrements o el que sigui, si el seu gos ha defecat per ahir i es pot comprovar, pues sap que podem comprovar-ho, i bueno, és una manera també d'assolir aquest compromís. Sí.
Molt bé. Pues, alcalde Robert Miñana, moltíssimes gràcies. Esperem que funcione bé esa norma, esta taxa, i que la gent també prenga consciència de la importància de conviure els animalets, els que tenim i els que no tenim gossos. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tanto picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir. Salgo de casa, que te beso y decides si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy.
La magia que tiene la buena música y los grupos que ya tienen una trayectoria profesional importante es que da igual que no digas quién es el que está cantando, a qué grupo pertenece una canción. Incluso con los primeros acordes sabes que hablamos de Café Quijano. Y cuando ya escuchas la voz, pues ya la cosa ya se sale de cualquier tipo de dudas. Manuel Quijano, Óscar Quijano y Raúl Quijano forman este grupo que desde hace ya en cantidad de años pues nos vienen aportando su música a la banda sonora de nuestras vidas y siempre con un sello inconfundible. Manuel, Óscar, Raúl, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
Hola, hola.
Hola, muy buenas. Encantados de
felices,
estar en Valencia.
Un placer que nos acompañéis con un nuevo disco bajo el brazo. Bueno, ahora se sacan los discos a poquito, de canción en canción. Ya no es como los álbumes de mi época. Pero bueno, esto es que la industria va funciona así, pero la esencia es la misma, ¿no?
Sí,
crea
bueno,
canciones y presentándolas.
Despegarnos lo menos posible de lo tradicional en muchos casos, ¿no? Porque aunque efectivamente nosotros de vez en cuando también vamos sacando alguna canción suelta. El año pasado, por ejemplo, sacamos una canción que no estaba incluida dentro de ningún álbum, sino la original estaba incluida en uno de los discos de boleros, pero sacamos un dueto con Andrés Calamaro. Ahí quedó como algo suelto, como una joya para nosotros. Sí es cierto que seguimos apostando por las colecciones de canciones, por los conceptos, porque tenga una continuidad la primera canción y la última del disco, porque todo lo que cuentes en un disco tenga que ver en la historia de lo que da título a ese disco, ¿no? Y claro, eso creo que no lo vamos a dejar nunca, porque aunque las tendencias en muchos casos vayan por otros lados, nos gusta seguir también adaptándonos a las tendencias, pero sin salirnos de lo tradicional.
Claro, no, y aparte porque también tenéis que ser fieles a vuestro público, que os ha conocido con un estilo particular, incluso en los temas contáis una historia, no son cosas así sueltas ni conceptos sueltos, por tanto no se puede uno alejar, ¿no?, de lo que la gente espera oír cuando yo antes decía lo del sonido, ¿no?, la voz, las guitarras y también la manera de contar y de cantar, ¿no?
Es que decimos también que es cierto que somos muy identificables, ¿no?, para lo bueno y para lo malo, porque según has dicho antes, ¿no?, pues nada más que empieces se sabe que sois vosotros. Alguno pensará, ya están estos dando la matraca, ¿no?
Bueno.
Pero es que es lo que es, porque es cierto que esto no es que nos haya costado, lo hemos disfrutado pues casi 28 años, y al final, qué bonito es que pase eso, ¿no?, que de repente rápidamente te identifiquen con una música o con un sonido, que yo creo que es una bendición que te pase.
Bueno, y aquí tenemos Miami 1990, ¿no? Un álbum que promete llevarnos a un viaje a través de nuevo de grandes historias, sonidos muy característicos y bueno, que también lleva asociado una gira que habéis arrancado hace nada, ¿no? Y que va a tener una parada obligatoria, lógicamente, aquí en Valencia, ¿no?
Sí, efectivamente. El año pasado hicimos gira por 12 países. Este año empezamos en España. Hemos comenzado hace una semana. Y este sábado estamos en el Palau de las Arts, en Valencia.
Bien.
Y nada, pues encantadísimos de regresar de nuevo a Valencia con el aforo hemos llenado el aforo y hemos ampliado un poquito más porque ya se han terminado las entradas y hemos decidido abrir una parte más de 200 entradas,
la última parte,
para que la gente pueda.
Estas
en
butacas
días,
que se ve a lo mejor un poco irregular, bueno, si te asomas ya lo ves, no, bien.
Bueno, el Palau tiene unas características que tiene, bueno, pues una platea espectacular, claro. sí, o sea, se va a ver perfectamente.
Qué maravilla. Bueno, hablando del disco, ¿por qué Miami 1990?
Bueno, es una ciudad que nos ha marcado en la vida, más de la mitad de nuestra vida, literalmente la hemos compartido con aquella gente, con aquella ciudad, porque en el año 90 yo di el primer paso, hice mi primer viaje a Miami, aquel Miami de los años 90, ya fueron mis hermanos también para, bueno, pues para seguir los pasos, pero fue una época muy curiosa y muy bonita, porque marcaba muchos hitos personales, por así decir. No era como el primer viaje fuera de España, al otro lado del Atlántico, que hice con veintipocos años. Me encontré con una ciudad que era en aquel momento una ciudad icónica en el mundo, gracias a una explosión increíble del estreno de una serie de televisión que era Conexión en Miami. Entonces era la ciudad que todo el mundo quería conocer y visitar para ver si realmente se correspondía con todo lo que se veía en la serie. Y efectivamente llegué allí con un contexto muy muy de televisión, muy de muy cinematográfico, con muchas historias que pasan continuamente y que muchas de ellas, hasta donde llega la memoria y hasta sobre todo las que quedaron más marcadas, como La primera noche, que es la que abre este disco, pues habla de lo que un chaval de León se encuentra cuando llega por primera vez allí, en un mundo totalmente distinto, que aquello era como un zoológico en el sentido más amplio de la palabra.
Sí, qué bueno. Y también una ciudad, está Miami, en la que se fusionaba la música de una manera espectacular, ¿no? Entre las raíces cubanas más clásicas, de hecho los boleros, bueno, pues son un eje de vuestra carrera, y los sonidos, ya anglosajones de Estados Unidos, que ese rhythm and blues que fusionaban, que daba gusto escucharlos, ¿no? Y curiosamente, pero muy bien, ¿no?
Bueno, e incluso te diría que por aquel entonces, 3 años después, también visité Jamaica, que entonces sí que era como un país muy proscrito, ¿no? Sobre todo para los americanos. Era un país donde estaba recomendado, no prohibido, prácticamente prohibido visitarlo desde los Estados Unidos por la problemática y por la delincuencia. Y era un país que estaba exportando ya mucha música, ya por aquel entonces, ya antes ya la había estado exportando, yo creo que sobre todo Bob Marley, ¿no? Pero todo el reggae empezó a entrar mucho también en Florida, se empezó a escuchar también mucho, mucha reminiscencia de Joy, mucha influencia en Puerto Rico, y a Miami llegaba todo, ¿no? Y con lo que decías, pues con esa música cubana, pues con esa influencia de todo tipo de música sureña que mucho, por supuesto, aterrizaba en el sur de los Estados Unidos, que es Florida, pues ahí nos pilló a nosotros cuando llegamos, pues viniendo de una familia de músicos, pues nos empapamos también un poco de aquella música, ¿no?
Mencionabas lo del reggae, del reggae hemos pasado al reggaetón, cuánto me gusta uno y qué poquito me gusta lo otro, porque es verdad que todo se acaba desvirtuando de una manera curiosa. Vosotros, como tantos grupos de vuestra época que cuidáis el sonido, las voces, las letras, la manera de cantar y tanto, que quede natural y que marque la esencia, y ahora parece que con una maquinita cualquiera es capaz de hacer una canción, pero bueno, eso es otro cantar. Llevamos desde el último disco, desde Manhattan, 3 años, ¿no? ¿Qué ha pasado en este periodo en vuestras vidas, intentando, bueno, me que recopilar temas que fueran potentes para este nuevo disco?
Pues aparte de, efectivamente, recopilar todo ese material, hemos estado girando de forma continua, sin parar, Como te comentaba anteriormente, estamos tocando en el año pasado en 12 países, en España más de 50 conciertos,
¿sí?
Luego repartidos entre Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa. Hicimos 8 capitales europeas el año pasado y el anterior también estuvimos en 6 capitales europeas y no hemos parado de girar, de tocar y seguimos pues con las mismas.
Bueno, y también, lógicamente, recuperando los éxitos de siempre, ¿no? Que es que allá donde vais, lógicamente, no entiendo que el sábado sonará lo que yo espero que suene, ¿no? Aparte de lo nuevo, lo de siempre, ¿no?
Sí,
pues la taberna estará presente, la de Buda, me refiero, el Nadená o la Lola.
Sí, señor, sí, señor. Tenemos un concierto muy bien diferenciado en dos bloques, por así decirlo. En el primero nos ponemos románticos y nos vestimos ad hoc, como merece la ocasión, para deleitar a los oyentes con los boleros en los que sentimos muchísimo lo que la gente siente. Vemos desde el escenario cómo las parejas se agarran de la mano, se abrazan, porque a fin de cuentas contamos algo que es...
¿Y por qué no pueden bailar?
Alguno se levanta, se quita la vergüenza y se levanta y se ponen a bailar. Pero sí que es algo muy bonito que ves desde el escenario, como las parejas, porque además contamos y cantamos algo que todo el mundo en algún momento siente o ha sentido, o si van muy jóvenes, pues sentirán, ¿no? Lo que es el amor o el desamor, todo eso. Esa es la primera parte, luego ya nos cambiamos y nos vestimos también para la ocasión más pop rock o más como pop. En este sentido, más miamenses. Y hacemos un recorrido por todo, como bien decías, todos las canciones, los temas conocidos que los conoce, que están en el subconsciente de la gente, más por supuesto aderezado con 4 o 5 canciones de este nuevo disco que vamos a ir sacando poco a poco. Y la verdad que es un concierto muy ameno, muy dinámico, y en este caso las canciones de este nuevo disco son especialmente
elegidas,
no, sí, aparte de elegidas, pero especialmente para el directo. Son canciones muy enérgicas, muy alegres, muy de directo, y que bueno, que hacen nuestras delicias. Nosotros disfrutamos, se nos ve que disfrutamos mucho tocándolas, y el público pues las está cogiendo muy bien.
Hombre, pues sí, porque efectivamente marca, tiene vuestro propio sello, y es lo que uno espera escuchar, sea clásico o sea nuevo, de un grupo como vosotros. ¿Cómo habéis visto la evolución de vuestro público? Porque, lógicamente, la gente de mi edad, bueno, pues hemos crecido con vuestra música, pero oye, qué bien, también se incorporan, entiendo que nuevas generaciones, porque es que esta música, ¿qué tiene? ¿Que no pasa de moda o que sigue gustando, ¿no? También a los jóvenes de ahora.
Nos hemos dado cuenta del paso del tiempo. En muchas facetas de nuestra vida. Una, en la gente que nos dice: ahora me gusta vuestra música, conozco vuestra música porque la conocí en casa de pequeño.
Claro.
Porque la ponían en nuestra casa, igual que a nosotros nos ha pasado con otro tipo de música. O sea, nosotros relacionamos nuestra infancia o nuestra vida familiar con un determinado tipo de música que algunos grupos o algunos artistas siguen sonando y otros no, pero que los que siguen sonando, por supuesto, cuando les escuchamos decimos, sabemos que es el de esta época, ¿no? Porque era lo que escuchamos en casa, que es lo que nos pasa de repente. Hacemos entrevistas o vamos a la televisión o nos encontramos con gente, con chicos, con periodistas o con chicas que dicen, qué ilusión me hace entrevistar al grupo que era el favorito de mi padre, por ejemplo, y que ahora yo quiero ir a un concierto vuestro porque también os he escuchado mucho en casa, ¿no? Entonces esas dos generaciones tan bien diferenciadas, porque sí es cierto que en nuestros conciertos ha habido varias generaciones de público. Ya de la época de la Lola iban los niños, iban los padres, iban los abuelos. Siguen yendo los niños, los padres y los abuelos. Aquellos abuelos, desafortunadamente, claro,
ya no están.
Pero sigue yendo ahora otros abuelos que eran, en muchos casos, los padres de aquel entonces.
¡Qué maravilla! ¿Cuál es el secreto para mantener la pasión por la música y seguir conectando con el público?
Bueno, yo creo que el secreto es, tenemos un trabajo maravilloso, aunque bueno, pues es cansado, es muchos viajes, muchas desveladas, como dicen los mexicanos. Pero hemos hecho de uno de nuestros hobbies
nuestro medio de vida.
Claro.
¿Qué más se puede pedir? Y como te decía antes, cuando estás en el escenario y te lo estás pasando bien, la gente lo ve y dice, hostia, pues yo quiero pasármelo también bien, y se contagian. Y yo creo que, bueno, pues es una bendición tener. Y luego, pues también es muy bonito venir y encontrarte a ti después de tantos años, que sigues igual de guapo.
Bueno, bueno.
Y ver y poderte contar lo que estamos haciendo, porque, bueno, pues es algo que lo acabamos de hacer y lo presentamos con toda la ilusión del mundo. Y bueno, pues también es muy bonito esto de venir y contar lo que has estado preparando durante un tiempo, ¿no?
¡Qué maravilla! Bueno, pues lo dicho, el nuevo álbum se llama Miami 1990, lo iremos poco a poco conociendo, porque ahora esto funciona así, ya no se compra uno un LP como...
Sí, sale el día 7.
Ah, ¿lo vas a hacer con el LP? ¡Qué buena noticia! Sí, ¡qué buena noticia! Sí, sí, sí. Me alegro mucho.
El día 7 sale el LP completo.
Oye, es una apuesta interesante porque no siempre pasa, ¿eh?
Claro, por eso sí. Te decía antes...
En edición de vinilo...
El vinilo también, sí, sí. Y el día 7, lo que te decía, sale esa colección de canciones.
¡Qué maravilla!
Que son todo historias de aquella época y que efectivamente no queremos perder las buenas costumbres ni nuestra parte más tradicional de este mundo de la música, ¿no? Que es seguir sacando discos completos.
¡Qué bien! Pues el primer single de ese álbum, entonces va a ser una entrevista de hace años.
Sí.
¿Sabes qué te digo? Del grupo Café Quijano. Chicos, enhorabuena, muchísimas gracias.
Mandel,
Oscar, Raúl, sea un éxito el concierto de
lo veas,
18 sí. En el Sarts, que lo petéis y que la gente lo disfrute tanto como vosotros. Muchísimas gracias.
A ti.
Muchas gracias.
Flores, tanto mal de amores, de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero.
Bueno, pues las recomendaciones culturales y de ocio las solemos hacer los viernes, pero hoy nos hemos adelantado con esta propuesta de ir al concierto de Café Quijano el sábado en el Palau de les Arts. Con esto acabamos en este día y os recordamos, como siempre, que bueno, la sintonía de Cope Valencia la os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con el resto de la programación, y que siempre puedes estar informado y actualizado a través de la página web, donde te ponemos en formato escrito y también en audio los temas que tratamos aquí en los diferentes programas. cope.es/Valencia. Que tengas muy buena jornada y hasta mañana. ¡Arriba la música!
Verte frente a frente y...